Ketty Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
Ketty, ahora te vamos a tener que interrogar para que nos des todos los detalles de esa noticia con la que abre Libertad Digital la prórroga del estado de alarma hasta el 10 de mayo, porque das detalles de lo que mañana... ¿A qué hora será, Ketty, más o menos a la misma, a las 3 de la tarde?
Sí, a mí me dicen entre las 2 y las 3 de la tarde.
El presidente Sánchez hará su alocución habitual semanal en los telediarios del fin de semana, pero antes Ketty nos puede dar detalles. Enseguida te pregunto por eso. Raúl Vilas, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter,
y
compañía.
Que para eso es el director de libertaddigital.com y que es el que está abriendo con esa noticia. Y Cayetano González, buenas tardes.
Hola, Dieter, muy buenas tardes.
A ver, tertulia de los viernes. Luego me vais a decir con qué corte abrirías o no. Yo,
que ya... Os conozco. Oye, que hay que olvidar un poco, que perdonar, Dieter.
Os conozco,
ha pasado una semana.
Correcto, pero...
Nada más y nada menos que la Semana Santa, además.
Correcto.
Dieter, estamos en tiempo de Pascua.
Correcto, pero una cosa es perdonar y la otra es olvidar.
Sí, señor.
Y entonces, como yo no olvido, os voy a dar distintas versiones para que cada uno elija. Mira, por ejemplo, está la versión GastroPlus, que es... que uno no puede escuchar este corte de María Jesús Montero sin tomarse antes el GastroPlus de
Mundo Natural.
Porque se han dicho muchas cosas sobre la pandemia en todo el mundo, sobre el coronavirus y sobre las epidemias, pero lo de hoy es nuevo.
Esto no es un tema que tenga que ver solo con que se afecta la salud de las personas que puedan acudir a nuestro país, sino que tenemos que extremar las medidas y las precauciones, porque evidentemente la pandemia no entiende de virus y esto hace que el movimiento de personas se tenga que acompasar
también. Si la pandemia no entiende de virus, apaga y vámonos. Pero fijaos, como lo siguiente que viene es un poco más desagradable, era para tener un momento distendido. Un lapsus se le puede perdonar a María Jesús Montero, ¿no? ¿Que ti?
Uno sí, pero es que es un lapsus con patas.
Bueno. Oye, ¿cómo sois?
Bueno, no, yo, Dieter, no, perdóname que te añada, yo estoy en modo nostalgia.
Me estoy intentando recuperar, Dieter, del día en el que esperó o deseó el momento en el que nos podamos abrazar entre todos, y en lugar de abrazar dijo abrazar.
Estaba pensando en Miguel Ángel Oliver. Bueno, pero es que he querido empezar así, provocando pues eso, un poquito de risa, ¿verdad? Porque de vez en cuando hay que quitar un poquito la tensión. No me duran mucho estos momentos, porque para mí, de la rueda de prensa de María Jesús Montero, y no sé si hoy estaréis de acuerdo conmigo, Cayetano, Ketty, Raúl, ha habido un momento especialmente llamativo que quiero compartir con vosotros. Luego vamos a comentar, por supuesto, lo de la cifra de muertos y la estrategia para ir desescalando todo esto. Pero hoy le han preguntado a la portavoz del gobierno por qué no hay luto oficial en España. ¿Por qué no hay crespones negros en la televisión pública como si hay en algunos medios, por ejemplo, en el nuestro, en Libertad Digital? ¿Por qué la bandera sobre la que están hablando ellos en Moncloa no está con un crespón negro? Y ha respondido esto.
El mejor tributo que podemos rendirle a los fallecidos es justamente que todos a una seamos capaces de poner lo mejor de nosotros mismos, las personas que están en casa guardando el confinamiento, aquellos que somos servidores públicos sin un minuto de descanso, para intentar poner todo el potencial a disposición de esas luchas contra este virus y, por tanto, ser capaces de combatir la enfermedad, que la enfermedad no tenga como consecuencia mayores pérdidas de vidas humanas. Ya el presidente del Gobierno en alguna ocasión ha transmitido que una vez que se logre la victoria sobre el virus podamos rendir homenaje a todo el conjunto de víctimas que haya tenido desgraciadamente esta pandemia. Estar intentando impulsar la búsqueda de la vacuna y la solución creo que evidentemente es un mejor tributo que disponer o no disponer de un crespón en una determinada bandera o tener o no tener una corbata de un determinado color.
Raúl, Cayetano, Ketty.
Pues hombre, como la vacuna dependa de esta gente, estamos apañados. Pero bueno, yo no lo entiendo. No sé, porque yo creo que es porque no quieren darle la razón, porque se lo pidió el Partido Popular y Vox y la oposición, y como están en a la defensiva permanentemente y en esa actitud, porque si no es bastante incomprensible, o que quieren ocultar la tragedia, pero es que ya no se puede ocultar, por mucho esfuerzo que hagan las televisiones afectas al gobierno en decirnos que esto es la fiesta de la repostería casera y que lo estamos pasando chachi con los artistas que dan conciertos online y tal. Yo creo que la gente ya es consciente de las dimensiones de la tragedia, qué menos que el que declarar luto nacional con 20.000 muertos oficiales y probablemente 35 o 40.000 reales. Es bastante inexplicable. Lo que ha venido a decir es que la mejor forma de rendir tributo a los muertos es apoyar al gobierno, ¿no? Es lo que he entendido yo. Es bastante insólito.
Yo tampoco lo entiendo, pero sobre todo es que no lo entiendo porque ¿en qué momento en nuestro país un crespón negro para honrar a casi 20.000 personas, si es que son 20.000 personas? Porque es que los datos ya no se pueden, como tú bien explicabas al inicio de tu programa, Dieter, dar por válidos, porque el trabajo fino del gobierno pues es bastante poco fino. ¿En qué momento ese crespón negro, ese luto, esa honra a fúnebre a esos 20.000 compatriotas se transformó en una batalla política? ¿En qué momento dejó de ser una cuestión nacional de un país que suele celebrar funerales de Estado para los muertos cuando se producen en determinadas circunstancias y en una determinada cuestión que además nos aglutina a todos en una empresa o en una acción conjunta para, no diré una guerra, pero sí para intentar sumar fuerzas contra ese objetivo, contra esa amenaza, en este caso una pandemia? ¿En qué momento esto es una lucha de PP contra PSOE, PSOE contra PP? Es que yo sinceramente no lo entiendo. Y ver que unos presidentes autonómicos, en fin, haciendo uso y costumbre de nuestras tradiciones, de nuestros hábitos comunes, declaran el luto durante 3 días, durante el tiempo que sea en una comunidad autónoma, y el gobierno lo ve con reticencias, con suspicacias y con resquemores, y se niega a adoptar lo propio, porque esto es una cuestión de las comunidades autónomas del PP, pero es que nos hemos vuelto todos locos. Yo, sinceramente, cuando he escuchado la pregunta de Madrid Diario, al principio me ha sonado rara, Dieter, porque he dicho, ojo, parece más casi en un momento determinado, luego la voy a lavar, pero parece casi más una intervención de tertulia que una pregunta política. Pero luego me he ido dando cuenta, pues a través de Twitter, a través de comentarios que me hacían allegados, a través de WhatsApp y tal, que la pregunta era de lo más pertinente, porque en un momento en el que el trabajo fino del gobierno sirve para callar las preguntas políticas, y todas las preguntas políticas se contestan de la misma manera, que es lavándose las manos, con datos erróneos, confusos, o directamente sin responder a las mismas, diciendo lo contrario de lo que en realidad están haciendo en privado y de lo contrario de lo que en realidad piensan, pues es normal que al final se estén haciendo este tipo de preguntas que apelan a lo más básico, a lo más lógico y a lo anterior, a lo que debe de primar sobre todo en estos momentos, que es, por otra parte también, el luto. Oiga, ¿por qué no hay luto? ¿Qué está pasando aquí? Ya hemos perdido tanto el norte que ni siquiera tenemos una palabra, un gesto, una mínima honra fúnebre a aquellos que están muriendo, por cierto, por el caos, la imprevisión, la precipitación y la negligencia del gobierno.
Yo estoy muy de acuerdo con tanto lo que ha dicho Raúl como lo que dice Ketty, ¿no? Y yo creo que es un conjunto, vamos a ver, es un conjunto, de, en mi opinión, de factores, ¿no? A mí el más importante es, al hilo de lo que decía Ketty, es que yo creo que en el fondo lo que sucede es que este gobierno no fomenta, sino todo lo contrario, ese sentimiento de unión que tendría que haber entre todos los españoles en estos momentos, ¿no? Es un gobierno antipático en ese sentido, o sea, no quiero pronunciar la palabra empatía, que me parece un poquito, digo un poquito cursi, pero es que no es un gobierno empático, o sea, no te produce normalmente ante las tragedias, y en España hemos vivido como bien sabemos todos, bastantes y muchas relacionadas con el terrorismo, normalmente el gobierno de turno, el gobierno que estaba en aquel momento al frente de la nación, tenía un plus de apoyo social. En estos momentos eso no se da. ¿Por qué? Porque este gobierno divide, porque es un gobierno que se hizo y se elaboró para dividir a los españoles. Es que nos olvidamos de cosas que han sucedido hace muy pocos meses, ¿no? El desenterramiento de Franco, ¿eso cuándo fue? Septiembre, octubre, me parece, ¿no? O sea, y aquello fue, pues eso, un motivo para la división y volver un poco a las dos Españas. Y yo creo que en estos momentos ellos se niegan a eso, también por dos razones que ha dado Raúl. Una, que lo ha pedido el PP y Vox, y por lo tanto al PP y a Vox ni agua. Y dos, porque no quieren dar la imagen, o no quieren que se proyecte la imagen, de que efectivamente estamos ante una dramática tragedia. Mañana vamos a superar, si Dios no lo remedia, vamos, si no se ha superado ya en los números extraoficiales, los 20.000 muertos. Entonces, es un conjunto de cosas, ¿no, Dieter? Entonces, a mí me parece que la fundamental es eso, que este gobierno no fomenta la unión de los españoles, pero ni en este tema ni en cualquiera. Porque antes habéis puesto el corte de la respuesta de la inefable Montero al tema de la mesa de negociación que ha solicitado, al parecer, Rufián, ¿no? Bueno, yo de la respuesta que he oído a Montero no he deducido un cambio de planes. Ha venido a decir que cuando pase esto, pues claro que el gobierno retomará la normalidad política. Y claro, ante ese tipo de vamos, cosa que yo creo que va a cambiar muchas cosas, entre ellas esa, ¿no? Pero bueno, pero a mí lo que me preocupa es que el gobierno mantenga sus derivas independentistas, sus derivas frentistas, en fin, y me imagino que luego hablaremos, Dieter, y perdona, no te quiero yo aquí marcar el guión, sobre todo después de que he visto que en una semana no me has perdonado lo del otro viernes, ¿no?
Pero... he perdonado, olvidado, no, mira, olvidado, anoto aquí, Cayetano nos hace el guión para la semana que viene.
Me imagino dime. Que hablaremos luego de la reunión prevista para el lunes.
Sí,
¿no?
pero eso será luego. Antes vale. Os quiero recordar algo que dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando no era presidente del gobierno. En el año 2014. Me lo acaba de recordar Juan Pablo y le he dicho, pero Juan Pablo, ¿tú crees que habrá corte de esto? Sí, hombre, sí. ¿Cómo no? Dale.
Haré que las víctimas del terrorismo machista sean también concebidas como funerales de Estado con la presencia del Gobierno y del presidente del Gobierno en el momento que se produzcan esos asesinatos viles. Yo creo que tenemos que hacer una causa común de toda la sociedad, una movilización de toda la sociedad frente al terrorismo machista. Creo que tenemos que aumentar los presupuestos contra la violencia de género y ahí es donde va a estar el Partido Socialista.
Como tenga que hacer un funeral de Estado por cada víctima del coronavirus, va a estar tiempo, Pedro Sánchez, si es que sigue en el gobierno, haciendo funerales de Estado. De verdad, yo no entiendo tampoco, ¿eh? No entiendo tampoco el empecinamiento ni del gobierno ni de la televisión pública cuando, si no lo hubieran hecho nunca, pero cuando hemos visto que se ponen lazos de todos los colores en televisión española y los tenemos muy recientes, muy cercanos, por cualquier cosa.
El morado estuvo una semana.
El morado estuvo la semana del 8M, ¿es verdad?
Sí, del 1 al 8.
Es verdad. Y cuando digo...
A lo mejor, déjame, que se me está ocurriendo, a lo mejor es que identifican el luto, el crespón, con algo católico, puede
no,
ser.
No,
como
no,
son tan sectarios...
Raúl, no, porque si no, no lo habrían hecho con las víctimas de Bataclán. Sí, sí. Es que ha habido precedentes en los que el crespón negro se ha puesto.
Hombre, esto lo podemos en el gobierno, entonces.
No lo sé, Raúl, pero yo es que no creo que sea más una cuestión ideológica esto, ¿eh? Yo creo que es una cuestión de
tapar la tragedia.
Exacto. De que si tienes un crespón negro todo el rato, cuando abres la televisión pública y te están contando que, en fin, que Rajoy es un torpe y tal, al ver el crespón dices, anda, pero ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos metidos aquí? ¿Cuántos muertos hay aquí? ¿Cuántos muertos hay en otros sitios? Bueno, veremos a ver si en algún momento el gobierno rectifica o no. Ketty, necesito que me aclares la información que disponemos y que estamos publicando en Libertad Digital sobre lo que puede anunciar mañana el presidente del gobierno, y que es información muy útil si se concreta y si el gobierno esta vez no cambia de criterio. ¿Cómo puede ser el confinamiento? ¿Qué planes tiene Pedro Sánchez?
Está muy bien esa advertencia que haces al final de tu pregunta, Dieter, porque es verdad que es que todo en este gobierno es susceptible de cambiar con mucha rapidez. Pero a mí, precisamente porque estamos intensificando las cautelas para publicar cualquier cosa, porque todo, y Raúl lo sabe porque nos vamos comunicando cada muy poco tiempo y nos vamos preguntando qué hacemos, ¿lo damos, no lo damos? Nos lo dan como seguro, pero claro, ellos no lo tienen seguro. Y aquí no es fuente fiable ni siquiera Pedro Sánchez, porque te lo dice el presidente del gobierno y a los 10 minutos cambia de opinión. Por cierto, ese corte que has puesto precisamente sobre los funerales de Estado de las víctimas de violencia machista fue la tercera rectificación de Pedro Sánchez nada más llegar al Partido Socialista. Lo recuerdo perfectamente porque motivó una entrevista de Susana Díaz criticándole duramente en el diario El País, hablando de la frivolización de la política. Bueno, pues en esta frivolización de la política, lo que nos aseguran fuentes de Moncloa es que esto está absolutamente cerrado, es una decisión que está absolutamente tomada y que mañana el presidente del gobierno va en futuro y no en condicional a anunciar la prórroga del estado de alarma hasta el 10 de mayo. Y es interesante, sin embargo, contar esta información sobre todo por el mar de fondo que tiene, que es que ha habido muchos debates internos y muchas posiciones encontradas hasta el punto de llegar a tomarla. Nos contaban, pues por ejemplo, que los técnicos eran partidarios de prorrogarlo, que finalmente ha imperado su voluntad, se ha inclinado a la balanza en su favor, pero que, por ejemplo, el criterio político que tenía en mente el gobierno, y lo publicamos de hecho la semana anterior por parte de Pedro Sánchez, era elaborar otro decreto distinto al del estado de alarma que apuntase hacia un levantamiento del confinamiento de manera progresiva, de manera gradual y de manera cautelosa. Eso más o menos también está en los planes que va a desplegar el gobierno de Pedro Sánchez, porque lo que nos explican es que, como había dudas jurídicas de que se pudiera levantar el confinamiento sin que tuvieran el paraguas del estado de alarma, porque tú levantas sobre una parte de la población, pero obligas a la otra parte de la población a seguir confinada, y eso sin un estado de alarma genera dudas jurídicas, lo que van a hacer es: yo tengo el paraguas del estado de alarma, yo lo prorrogo, pero a partir del 4 de mayo, después del puente de mayo, van a ir levantando progresivamente, porque lo que te confiere el estado de alarma es la capacidad máxima, o le habilita al gobierno de la capacidad máxima en la obligatoriedad, pero sin embargo puede rebajar esa capacidad máxima e ir levantando progresivamente en función de varios criterios, pues por franjas de edad, que esto ya lo hemos ido contando, por territorios o por espacios. Y eso es lo que, al parecer, se ha abierto paso, y sobre todo, no solo respondiendo al debate que existe en el seno del gobierno y de sus comités científicos, técnicos y políticos, sino también atendiendo a la realidad europea, que es verdad que Pedro Sánchez mantiene pues casi una vez a la semana, 10 días, una videoconferencia con los líderes europeos, no solo del Eurogrupo, sino los diferentes ministros que están en los diferentes foros, el Ecofin y los ministros del Interior, los ministros de Defensa, etcétera, y la realidad europea va en toda en la misma dirección. Se está levantando, o se va a ir levantando paulatinamente a partir del puente de mayo. Alemania el día 4, Reino Unido ha anunciado hoy que sería el día 7, Italia el día 3, Francia el día 11, creo recordar, y Portugal el 2. Con lo cual, pues la secuencia del anuncio va a ser esa que decías, Dieter. Este sábado, mañana a las 2-3 de la tarde, lo anuncia Pedro Sánchez, y siguiendo con los cánones, martes Consejo de Ministros para solicitar esa autorización al Congreso, y el miércoles se aprueba definitivamente en el Congreso, hasta el día 10 de mayo a las 12 de la noche.
Breve análisis de esta información, Raúl Cayetano.
Pues me llama la atención que Francia y Alemania, porque los ha citado Ketty, es verdad que tienen un confinamiento, pero que no tiene nada que ver con el que tenemos aquí. Allí la gente sale, salen familias juntas a pasear, pueden salir a hacer deporte y vamos, que es mucho menos severo que el de aquí. Y me llama la atención porque tienen menos muertos y menos contagiados, teniendo mucha más población con un confinamiento mucho menos severo. Entonces, claro, cuando es que aquí estamos como estamos, todo el mundo confinado, que nadie sale de casa, etcétera, y somos el país con más contagios y más muertos por habitante, pues te quedas un poco... Yo ya no sé qué pensar, la verdad. Estoy bastante desconcertado.
El caso francés no me lo conozco muy al detalle, pero en Alemania...
Los Campos Elíseos cada día se
sí,
ve.
No, pero no digo que no haya visto las imágenes. Digo que el por qué, por ejemplo, Alemania tiene muchos contagios... Muchos me refiero a, se puede comparar, aunque tienen más población, con España, y muchos menos muertos, allí insisten en una única palabra, Cayetano, y es test, desde el principio, test y más test.
Es que eso yo creo que es la clave, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa, Dieter? Que hay tal confusión en la información y en la comunicación que hace el gobierno, que la gente ya no sabe a qué acogerse, ¿no? Vamos a ver, la prórroga que mañana va a anunciar Sánchez, de alguna manera, él ya lo dejó más o menos, más que menos, entrever en el debate de la pasada semana en el Congreso, ¿no? Cuando dijo que a partir del 26 de abril habría sucesivos estados de alarma, ¿no? Ketty, si no recuerdo mal.
Me verán aquí dentro de 15 días, le dijo al diputado de Bildu.
Era condicional. Sí. Y de hecho dijo una cosa y la contraria, porque también apuntó al escenario contrario de que se iba a levantar progresivamente el confinamiento en el corto plazo, no dijo medio, sino corto, pero es verdad que dijo las dos cosas y generó cierta confusión, y de ahí el debate. Sí,
pero sí. Él habló en plural, si no recuerdo mal, de sucesivos estados de alarma.
Sí. Recordemos el momento, porque es que yo me acuerdo perfectamente, porque es que esperó hasta tener al diputado de Bildu para con buenas palabras responderle.
El señor Matute de Bildu pues me critica, no sé si es una crítica constructiva, me critica el que vengamos cada 15 días a prorrogar el decreto de alarma. Ya les adelanto que estoy convencido de que dentro de 15 días voy a tener que volver a prorrogar el decreto de alarma.
Sí, era una ligereza que se permitió Sánchez, que anteriormente había dicho una cosa y la contraria, como dice Ketty, sin descartar. Cuando tú no descartas nada, aciertas siempre, claro. Y es lo que pasa.
Dicho lo cual, sin tener evidentemente la información que tiene el gobierno, o que debería tener el gobierno a través de los famosos expertos, hombre, yo creo que lo sensato es que el esfuerzo que hemos hecho todos los españoles durante ya un mes largo de estar en casa no se puede tirar por la borda. Hablo desde el punto de vista del riesgo sanitario de que haya un rebrote por adelantar 10 días o 15 días, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos queda más remedio que fiarnos, ¿no? Lo que pasa que es que, claro, fiarse de este gobierno es muy complicado. Claro, es muy complicado. Entonces, pero tampoco, Raúl, creo que debamos hacer, hablo en plural majestático, la guerra por nuestra cuenta, ¿no?
Entonces, ya. No, si yo no cuestiono.
Yo ya daba por descontado que iba a haber la prórroga. Si es por criterios, que quiero pensar que es por criterios exclusivamente sanitarios y de salud, pues insisto, creo que hemos hecho tal esfuerzo que no lo podemos tirar por la borda, o sea, que lo terrible sería que levantasen el estado de alarma dentro de una semana y que dentro de un mes estuviésemos otra vez en las mismas, ¿no? Entonces, ahí sí que ya habría un riesgo de todo tipo, sobre todo de estado mental, de salud mental de la gente, ¿no?
Claro, claro, sí, yo estoy de acuerdo con eso, Cayetano, pero yo no creo humildemente que sea el debate. Yo, de hecho, creo que el debate es el contrario. Yo creo que el gobierno despierta tan poca credibilidad, claro, y tan poca seguridad en la ciudadanía, que si a mí el gobierno mañana me levanta el confinamiento y me dice que ya puedo salir a la calle, no salgo en un año. Claro. Porque ahora mismo la gente no se fía. Le han engañado con el uso de las mascarillas, le han engañado con los test, le han engañado con el número de muertos, sí, le han engañado con absolutamente todos los aspectos de los que se podía engañar. Te dicen unas cifras que antes hacía Dieter el cuenteo, la suma, es que es una suma y una resta, sí, es que tú no puedes transmitir esa imagen de caos total en gente que ahora mismo está muerta de miedo en sus casas porque tienen todo el mundo un familiar, una hermana, un abuelo, una madre que está sola en su casa y que o que está en una residencia y que, en fin, es tal, yo personalmente creo, no sé si me equivocaré o no, pero creo que pocos casos hay de una gestión tan sumamente negra y tan sumamente mala y tan sumamente nefasta de un gobierno, y es lo que me dice Juan Pablo Bolorinos, que soy demasiado ingenua, pero me cuesta creer que el gobierno vaya a poder seguir andando el camino de esta legislatura y pueda seguir gobernando después de todo esto.
Bueno, pues vamos a hacer una pausita para las noticias y a la vuelta continuamos con la tertulia, analizando esas desconfianzas de las que hablaba Ketty Garat y ese camino que le queda al gobierno por recorrer, que para recorrerlo quiere meter a otros partidos en lo que llama eso pactos de Estado.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Today and tomorrow, and yesterday too, the flowers are dying like all things do. Follow me close, I'm going to Berlin, I'll lose my mind if you don't come with me. I fuss with my hair and I fight blood feuds. I contain multitudes. Got a telltale heart like Mr. Poe.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias, escuchando la última canción de Bob Dylan, que me dice Isabel Vizcaíno, que reciente, como que ha salido hoy. Le damos un consejo a nuestros oyentes y continuamos con la tertulia. Nieves.
Pues vamos a hablar de una iniciativa de Mutuactivos, el grupo Mutua Madrileña. Quieren ayudar a los más vulnerables de esta pandemia y quieren ayudar a nuestros mayores. Si necesitan nuestra ayuda, se la podemos dar a través de Mutua Fondo Compromiso Social. Es un fondo pionero, un fondo 100% solidario, un fondo gestionado de forma gratuita por Mutuactivos, y todas las aportaciones y todos los rendimientos se van a destinar íntegramente a las residencias de mayores de Cáritas para dotarles de material sanitario y de tecnología para luchar contra su aislamiento. Podemos ayudar, debemos ayudar y podemos donar llamando al 900-555-555. Repito, 900-555-555. Podemos consultar condiciones en mutuactivos.com.
Cayetano González, ¿continúas ahí?
Aquí estamos.
Siempre en tu puesto. Raúl Vilas, ¿tú también?
Sí, aquí estoy.
Comandante Garat.
Presente.
En el puesto de mando, sí señor. Fijaos, tengo teletipos de ahora, de Europa Press, tan recientes como la canción de Bob Dylan o un poco más, porque estos acaban de salir. Fijaos, qué panorama. El sindicato CESIF exige retirar las mascarillas defectuosas y poner en cuarentena a los sanitarios que las hayan utilizado. Castilla y León inicia la retirada de las mascarillas enviadas por el gobierno y que no cumplen la normativa. Andalucía anuncia la retirada de inmediato de 68.400 mascarillas defectuosas recibidas por el gobierno. Y atención a este. El Ministerio de Sanidad ha remitido las mascarillas de envase verde retiradas, fabricadas por la Garry Galaxy, al Instituto Textil y Laboratorios ITEX para que se validen si son adecuadas para otro uso, como puede ser mascarilla quirúrgica o higiénica. Pero si yo he escuchado ya a Salvadorilla decir que han sido ellos los que se dieron cuenta de qué tipo de mascarillas eran y que avisaron a las comunidades. Y ahora resulta que quieren saber si las mascarillas fake pueden servir para que te las den también a la gente, digamos, normal, al ciudadano de a pie, cuando vas al metro y hablábamos de desconfianza. Es que no me extraña. Es que no me extraña que la gente ya no sepa qué atenerse, porque es que qué mala suerte tenemos comprando este tipo de cosas. Y hoy le vuelven a preguntar al gobierno, ¿cuáles son los proveedores? No se preocupen que los daremos. Pero es que los queremos saber ya. Es que queremos saber a quién compra. En este caso, se sabe quién ha sido el proveedor. En los otros, todavía no. Y cuando se sabe, resulta que el que no tiene a alguien que había sido condenado por estafa, tiene no sé qué en Panamá. Es que, Cayetano... Es que no damos una.
El tema es el cúmulo de despropósitos. Es que ya... Si nosotros, me refiero a nosotros los que estamos más al tanto de la información y al pie del cañón, etcétera, yo ya he de confesar que me pierdo, es decir, en la maraña de despropósitos y errores del gobierno, el ciudadano de a pie, que además yo creo que también por un poco de salud, muchos, no sé si tenéis esa experiencia, pero muchos amigos míos me dicen que bueno, que ya suelen ver muy poco la televisión porque no quieren intoxicarse todo el día con el mismo tema, ¿no?
A mí me dice, por lo que yo estoy viendo, leyendo y escuchando, cada vez menos consumo de la televisión para informarse.
Claro,
y más de la radio,
series, películas,
más de la radio o de soportes digitales o de periódicos como Libertad Digital.
Sin duda. Entonces, todo eso es lo que decía antes, yo creo que Ketty, ¿no? Es decir, que creo que provoca tal desconfianza... Bueno, no es que provoca, es que ya está instalada la desconfianza de este gobierno y de lo que cuentan, de lo que no cuentan. Vamos, hoy el numerito de las cifras hoy de muertos, de que si contabilizamos luego no cuadran, que si los métodos de las comunidades autónomas tienen que sacar ayer una nueva orden en el boletín oficial para... o sea, es tal cúmulo de despropósitos que dices, bueno, pues sí, Dieter, pues qué mala suerte, pero... Pero, en fin, yo creo que al mismo tiempo aquí está la labor de la oposición y de los medios libres, pues para seguir denunciando estas cosas, la oposición para pedir que se corrijan y los medios también para denunciarlas, ¿no? Y oye, poco a poco, pues ahí vamos sembrando, ¿no? Aunque sea muy lento y aunque el poder del adversario sea mayor, ¿no?
De todas maneras, a mí no me vale mucho esto de... Bueno, evidentemente es irónico, ¿no? Pero qué mala suerte que tenemos que el gobierno pues no sabe, ¿no?, gestionar esta crisis sanitaria. Es que pasará el momento de la indignación y llegará el momento de las responsabilidades. Y para empezar, Dieter, esto que tú decías de la ocultación de los proveedores que contrata el Ejecutivo, es que es ilegal. Es que hay que recordarle a la gente que el gobierno está obligado... No el gobierno, la Administración General del Estado está obligada a desvelar a todas aquellas empresas privadas o públicas que contratan con la Administración, independientemente del importe. Pero es que en el caso de todos aquellos importes por encima de 15.000 euros, se tienen que hacer a través de un concurso público. Es verdad, estamos en estado de alarma, es verdad, tú ahora no puedes abrir un pliego de condiciones para contratar con la Administración por encima de esa cantidad, pero qué menos que por lo menos cumplir la legislación previa en materia de transparencia. Es que hay decenas, no sé si centenares de reclamaciones en el portal de transparencia que no se contestan de manera sistemática. No digo en este periodo de estado de alarma, no. Estoy hablando de todo lo que se remonta a 2020, que llevamos 4 meses de gobierno, y en estos 4 meses de año, por parte de este gobierno, ha habido decenas de cuestiones sin contestar. Es verdad que yo entiendo que ya no es noticia esto del abuso de poder de un gobierno pues que utiliza la Moncloa para dar mítines o el Parlamento lo oculta a través de una mesa de negociación paralela, que eso es lo que es la mesa de reconstrucción para un pacto económico y social fuera del Parlamento. Yo entiendo que no es noticia, pero es que hay que recordar estas cosas que son obvias. Es ilegal que la Administración General del Estado se niegue a publicar el nombre de un proveedor, porque está obligado por ley. Y encima por encima de una determinada cantidad, tiene que hacer un concurso público.
Raúl.
Y nos reíamos de las mascarillas de Revilla. Y resulta que están los sanitarios con EPIs, que son también de papel. A los farmacéuticos les confiscan las mascarillas que ellos compran correctas y les mandan también mascarillas que duran 2 horas y que no sirven para nada. Porque según Fernando Simón, los farmacéuticos son como cajeros de supermercado. Que por cierto, como si los cajeros de supermercado no, sí, no mereciesen tener la mayor protección posible.
Qué progreso, el argumento,
etcétera,
¿no?
Etcétera, etcétera, etcétera. No sé, yo decía antes que cada vez que, porque ayer se lo escuché, cada vez que oigo a Fernando Simón decir que es optimista, me echo a temblar. No sé si irme a la Antártida o qué hacer. Porque, claro, es que por ejemplo, que siga Fernando Simón informando, ya es una tomadura de pelo, es una falta de respeto. Y este señor es el que está asesorando al gobierno. Y luego la compra de material, pues es que podríamos estar aquí dando ejemplos. Llevamos cada día en Libertad Digital, por ejemplo, publicamos 2 o 3 noticias del desastre del gobierno. Y es que han pasado 5 semanas. Sí. Es que ya no me vale lo de esto, bueno, nos ha cogido, nadie lo podía saber. 5 semanas después, el gobierno es incapaz de darle material de protección a los sanitarios. Somos el país del mundo con más sanitarios contagiados. Están muriendo como chinches. Están muriendo los farmacéuticos. ¿Qué han hecho en 5 semanas? ¿Qué narices han hecho? O sea, con esta gente hay que pactar. ¿El qué?
Yo, ahora que lo cuentas en semanas, yo hoy lo contaba en días.
5 o 6.
Sí, pero es que yo hoy lo contaba en días porque es verdad que ya no vale la excusa de nos cogió de imprevisto a todos. 77 días desde el primer contagio en España. 77. 34 días del estado de alarma. Y hoy dicen desde el gobierno, desde el Ministerio de Sanidad, que llevaban meses discutiendo sobre la fiabilidad de los datos, porque hay 2 formas de hacerlo, y que en los próximos 2 o 3 días van a ver si se ponen de acuerdo o no en estas cosas. Yo antes, para que no quede la confusión, cuando hacía el lamento de qué mala suerte tenemos, era una forma de hablar. Yo, de verdad, soy de las personas que menos creen la suerte. Una de mis lemas es, al saber le llaman suerte. La suerte no está ni en el póker, porque a la final del campeonato del mundo llegan casi siempre los mismos 5 tipos a la misma mesa. Y si no es un juego de azar porque hay habilidad, imagínate en la gestión de una pandemia. 77 días después del primer contagio, el doctor Simón nos ha dicho hoy que llevaban meses discutiendo con alguna comunidad la forma en la que se pueden contar, si de una y de otra, y que en un par de días se van a poner de acuerdo. 77 días después. Hoy en la rueda de prensa, por llamarlo de alguna manera, porque la rueda de prensa de los técnicos sigue siendo filtrada y pastoreada por Miguel Ángel Oliver, porque a la FAPE, que por cierto, estoy esperando, es que yo tengo en el correo electrónico todos los días un comunicado de la FAPE sobre algo, y el último era defendiendo a los periodistas de Vox. Estoy esperando el comunicado de la FAPE en mi correo, no me ha llegado, a lo mejor lo han mandado a otros, hablando de Tezanos y de la fuente única de información. Y ya si pueden además ayudar a los periodistas que están peleando porque las ruedas de prensa sean libres y ajustadas y que no haya 250 medios de comunicación hasta la radio de Bollullos del condado de abajo preguntando, y si la de los técnicos puede haber también periodistas para que, por ejemplo, si hoy todos querían preguntar por los números, por los muertos, que no se agrupen todas esas preguntas en una y luego rápidamente preguntamos por los bulos. ¿Cuántos agentes hay dedicados a perseguir bulos? Quiero que recuperemos el momento Fernando Simón, Miguel Ángel Oliver, de la rueda de prensa, por llamarlo de alguna manera, sobre los datos.
Los datos se van a publicar hoy con un poquito más de retraso. Lo siento por el impacto que eso tiene, obviamente, en todos los periodistas que obviamente no han tenido tiempo de poder revisar la información antes de que yo la diera, pero hasta esta mañana no hemos podido hacer la discusión para valorar la información que es más adecuada dentro de esa posible variabilidad que hay en una comunidad autónoma concreta.
Bien, en este momento justamente se está ofreciendo la explicación a través de nuestro canal de Telegram con el enlace que dirige a los datos del Ministerio de Sanidad, de manera que habrán de concordar las explicaciones y los datos que vemos, aunque también parece que hay algún tipo de diferencia en los propios datos, en el conteo de algunos números. Quizá hoy sea, doctor Simón, un día de ajuste fino, ¿no?, en todos esos datos. Bloomberg comenta que hoy los fallecidos son 19.478, ayer 19.130. La diferencia son 348 personas fallecidas. Associated Press dice tampoco le cuadran los números de recuperados. Y, en fin, esto lo plantean otros muchos medios. Finalmente, dice, los curados tampoco nos cuadran. Hay menos que ayer, 72.963. Si podría, de alguna manera, aclarar si los datos de ayer no sirven, ¿qué pasa con la serie? Y si podría cuadrar bien, al menos sobre las cifras de fallecidos, esos números.
Es lo que les he comentado. Hemos sacado los datos porque, obviamente, nuestro interés es que los tengan para poder discutirlos en esta rueda de prensa, pero como les comentaba, sí que es cierto que estamos tratando de corregir las series para que las fuentes de información que estamos utilizando sean también homogéneas. Sí que puede haber alguna pequeña variación que puede llamar la atención. En este caso la observamos con los datos de hoy respecto a ayer, que sí que es cierto que hay una variabilidad, no es sustancial, pero sí que algunas de las cifras llaman la atención.
¿Pero cómo que no es sustancial? ¿Pero cómo que no es sustancial? Ayer teníamos 19.130 muertos totales según los datos del Ministerio de Sanidad. Hoy 585 muertos según los datos del Ministerio de Sanidad. 19.130 más 585, 19.715, no 19.478. Joder, que son casi 250 muertos. ¿Cómo que no es sustancial la variación? ¿Pero cuántos muertos le parecen sustanciales? O sea, y yo hago desde hace 77 días un ejercicio de contención todos los días a la hora de ponerme al hablar con ustedes, no en el fondo, pero sí en las formas. Pero hay veces que ya no puedo. Que ayer eran 70.853 los curados, según el Ministerio de Sanidad, que hoy son 3.502 más los curados en las últimas 24 horas, que 70.853 más 3.502 dan 74.355, no 72.963, que han desaparecido 1.300 curados, que llevamos 77 días desde el primer contagio. Que vale, que en enero les pillaron de aquella manera, que febrero fue lo que fue, que el 8 de marzo tenía que ser, pero es que estamos a mediados de abril, que en el resto del mundo hay países que están calculando ya cómo van a salir de esto. Y nosotros aquí a retirar mascarillas fake, a ver si se las podemos dar a los cajeros, cajeras de los supermercados y a ponernos de acuerdo en contar muertos. Es que esto es inadmisible, Ketty, Raúl, Cayetano. Es que es totalmente inadmisible. Es que no sé cómo nadie, aunque solo sea por oye, decir, chico, he hecho todo lo que he podido, de verdad, he hecho todo lo que he podido, pero nos están saliendo mal las cosas. Que venga otro, no lo sé, aunque...
Según la doctrina oficial, lo que acabas de hacer tú, Dieter, es un ejercicio de odio propio de un fanático que no quiere arrimar el hombro y que no quiere ayudar al país, sí, y que lo único que le interesa es derribar al gobierno. Eso es lo que se repite con todos sus altavoces, que no son pocos, desde el oficialismo, tanto político como mediático. Yo creo que lo que acabas de decir es puro sentido común y bastante poco te exaltas para lo que se podría exaltar uno.
Si supieras, pero el ejercicio de contención, que algún día me pasará factura, porque es verdad, hoy Ketty lo sabe porque la he cogido por banda y me he desahogado con ella. Y se lo he dicho, Ketty, es que si no te lo digo a ti, luego lo voy a soltar con estas palabras en antena.
Ya, pero ¿sabes qué pasa, Dieter? Es que yo estoy convencida de que hay millones, me atrevería a decir, de ciudadanos que les pasa exactamente lo mismo, lo que pasa es que no están acostumbrados a tener que hacer, por exigencias del guión, un ejercicio de autocontención antes que ponerse delante de un micrófono, pero que están que trinan, porque es verdad que aquí hay como dos especies de estados de alarma. Un estado de alarma ocasionado por una pandemia global que afecta a todo el mundo, y otro estado de alarma provocado por la incapacidad de un gobierno para gestionar de una manera eficiente ese estado de alarma. Y eso es casi más preocupante que lo primero, porque precisamente de los mismos es de quienes supuestamente nos vamos a tener que fiar para luego hacer frente al segundo tsunami que viene, que es el tsunami económico, y en el que tendremos que tomar medidas para no quedarnos todos en la calle y sin trabajo y sin sustento económico. Genera una alarma tal, que yo entiendo la indignación absolutamente de todo el mundo, porque es que me parece, insisto, que casi, no te voy a decir que sea constitutivo de delito, o sí, porque la negligencia y la imprevisión, y la mala gestión de un gobierno, en este caso concreto, provoca muertes. Y eso, pues no sé si es constitutivo de delito o no, pero desde luego será objeto de recorrido jurídico seguro, porque ya ha habido algunas iniciativas planteadas a los juzgados, en los saturadísimos juzgados, y veremos cuando se abran más saturadísimos y más iniciativas. Sinceramente me quedo casi también como tú sin palabras, Dieter, porque creo que ante lo que estamos es una cosa muy seria y que se permitan el lujo de hablar de trabajo fino y de cuentío fino, no sé cómo lo
ajuste
ha dicho Oliver.
Ajuste fino.
Ya me parece que lo más grave de todo, fíjate, porque se puede ser incapaz, pero en la incapacidad no hay dolo, no hay premeditación alevosía, pero sí hay premeditación alevosía en lo que decía Raúl. En la estrategia de arrasar a todo aquel que se atreva a cuestionar al gobierno y a todo aquel que ponga en duda los datos oficiales, la gestión oficial, las palabras de los ministros compareciendo, que haga preguntas, que todo el mundo es sospechoso menos el gobierno. Y esto sí que es muy peligroso, porque yo quiero dejar claro a los oyentes, aunque ya lo saben, nosotros no participamos en las ruedas de prensa que maneja Oliver, participamos en las otras, después de un pollo monumental que nos costó mucho trabajo para conseguir que en algunas, solo en algunas ruedas de prensa, se acepte por videoconferencia, que es el caso de las ruedas de prensa en las que están los ministros y en la que podemos participar los periodistas habituales por un sistema de videoconferencia, repartiéndonos el turno con otros medios de comunicación que no son los habituales y que elige el propio gobierno. Y que son medios muy regionales que me gustaría saber si en cualquier otro país del mundo serían capaces de preguntarle al presidente del gobierno. Y cito la radio La Buena Onda porque es simplemente un ejemplo de la mala onda que utiliza el gobierno o que se gasta el gobierno utilizando a un medio local que intenta hacer lo mejor posible su trabajo de 162 habitantes para echárselo enfrente a los periodistas habituales del Palacio de la Moncloa, que lo único que hacen en una tarea de representación es intentar hacer preguntas para erosionar al gobierno. Bueno, pues lo que hace el gobierno con esto es intentar diluirnos. Y por eso nosotros no participamos de las ruedas de prensa de Oliver, que son las ruedas de prensa de técnicos, en las cuales todos los 300 periodistas tenemos la misma capacidad, 300 periodistas, de preguntar. Radio La Buena Onda, Libertad Digital, El País, COPE, Onda Cero, todos los medios de comunicación igual. En fin, me encantaría saber si a Trump le pregunta a la radio de Wisconsin.
No, pero sabes, el otro día lo que salió, y lo replican todos desde la izquierda, como una periodista in situ, no por videoconferencia ni siquiera, sino in situ, le pregunta y le puede repreguntar y le puede interrumpir a Trump 4 o 5 veces y que Trump qué malo es. Sí, Trump es malo, pero ¿saben lo que pasa? Que en Estados Unidos el malvado Trump tiene una rueda de prensa en la que una periodista le puede estar repreguntando 4 veces cara a cara. No hay ningún pastor de por medio. Cayetano, no sé si con este asunto quieres aportar algo vas directamente, es que no quiero que se te pase, porque luego lo mismo tú también te acuerdas y me lo dices la semana que viene. El lunes a las 11 ya hay esa reunión entre Pablo Casado y Pedro Sánchez.
Déjame añadir una cosa simplemente a eso.
Vale, y luego empiezas tú con ese tema, ¿vale, Cayetano?
No, esto que estaba comentando Ketty de la indignación ciudadana, que yo creo que efectivamente existe, que en algunos casos está soterrada, bueno, soterrada pues porque estamos como estamos, o sea, es decir, porque estamos en casa, ¿no? Pero yo creo que eso va a explotar por algún lado. Pero aparte de los motivos de esa indignación ciudadana que ha descrito muy bien Ketty y Raúl, de bueno, de los enormes errores del gobierno, de jugar con la sensibilidad, por ejemplo, en cuantificar en cómo se dice el número de muertos, etcétera, no nos olvidemos también de otro punto que a mí me parece que es terrible, que es el sectarismo y la ideología de este gobierno. Voy a poner más el acento en la parte de Podemos, cuando hace tres días, con motivo del 14 de abril, pues el señor vicepresidente segundo, que es vicepresidente segundo del gobierno, que no es el líder de un partido político exclusivamente, atiza al rey de España, es decir, diciendo que él no quiere un presidente de la República que lleve un traje militar, ¿no? O otra tontería que dijo el ministro de Garzón, ¿no? Bueno, entonces, esas cosas también van cargando mucho a la gente, ¿eh? Es decir, y se va tomando nota, ¿no? Los intentos de Podemos de aprovechar esta tragedia para arrimar el ascua a su sardina, el ascua ideológica a su sardina sectaria, ¿no? Entonces yo creo que esto va a ser un cóctel explosivo, quizás no es la expresión más correcta, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis, quiero decir, y por algún lado saldrá, Yo creo que democráticamente tendría que salir, pero bueno, Verdes nos las han cegado con un compromiso del actual presidente del gobierno de convocar unas elecciones en un plazo relativamente razonable después de haber puesto en marcha la reconstrucción económica, ¿no? Pero en fin, no creo. Sánchez se va a agarrar todo lo que pueda a la legislatura, ¿no? Si las circunstancias se lo permiten. Entonces, a mí en este contexto, y paso al tema que planteas, Dieter, de la entrevista del lunes, bueno, primero, a mí me parece que muy bien que Pablo Casado le haya aguantado el pulso a Sánchez respecto al día de la entrevista, después de que la señora Montero, con el visto bueno de Sánchez, tuviese el papo de convocar al líder de la oposición en una rueda de prensa, o sea, y por lo que hemos sabido, y Ketty sabrá más de este tema, parece ser que el empeño de Sánchez es que hubiese sido hoy o mañana, como muy tarde, ¿no? Bueno, pues al final va a ser el lunes. Dicho lo cual, ¿Casado tiene que entrevistarse con Sánchez? Bueno, pues yo creo que sí, pero hasta ahí, es decir, un pacto político, económico, social, en el que esté Podemos, en el que esté Bildu, en el que esté la Esquerra Republicana, en el que esté de esa manera el PNV, en el que esté de esa manera Juntos por Cataluña, bueno, a mí me parece que vamos, que eso es un imposible y una cosa no deseable para España, y que el principal partido de la oposición tiene que alejarse lo más posible de ese escenario. Que lo tendrá que escenificar, que lo tendrá que pactar, que lo tendrá que explicar bien, pues seguramente. Pero claro, como a mí el único escenario, Dieter, que me cuadraría para que el PP siguiese en ese engaño,
¿cuál es?
Sería que Sánchez rompiese, vamos, fíjate que estoy haciendo un ejercicio de voluntarismo terrible, ¿no? Rompiese el pacto con Podemos y pidiese o plantease un gobierno de coalición, o como lo quieras llamar, o un pacto de coalición, como quieras llamarlo, con el principal partido de la oposición, al que si se quiere se puede sumar Ciudadanos, Vox no creo que se sumase, pero en fin, aunque Vox planteó también ese tema, ¿no? O sea, entonces, en ese escenario sí que creo que el PP tendría que dar el paso. Pero como creo que a día de hoy el proyecto político de Pedro Sánchez sigue pasando por el entendimiento con Podemos, por radicalizar un gobierno y un proyecto político, pues yo creo que el PP tiene que salirse cuanto antes de esa engañifa y de esa trampa. Que el lunes hablen por videoconferencia me parece bien, pero a partir del lunes que no le pase a Pablo Casado lo que le pasó ayer en esas Arrimadas, que a mí me parece que en un acto de no sé cómo calificarlo, confesó después de los 40 minutos de hablar con Sánchez que es que no le había concretado nada. Bueno, ¿y qué pensabas, Inés? Quiere decir, que te iba a concretar en 40 minutos todo lo que... Bueno, entonces no nos caigamos del guindo, ¿no? Esto es una jugada para lavar la imagen del gobierno, para distraer la atención, y a la cual yo creo que el PP no debe entrar.
Ya, lo que pasa es que las formas son importantes. Yo también creo que el PP no debe de entrar, y de hecho creo que ese incubar el huevo de la serpiente, el participar de cualquier tipo de acuerdo con el gobierno, porque acto seguido lo que va a pasar es que la serpiente te va a devorar, básicamente. Sentarse a la mesa con ese gobierno Frankenstein de separatistas, independentistas y proetarras que tanto has denunciado es algo que no se puede dar. O sea, el líder del PP tiene que reunirse con el presidente del gobierno, me parece muy bien, es una interlocución habitual, pero no se puede dar la trampa, el trágala de participar en ese sainete, que es lo que persigue Sánchez para inhabilitar la crítica política de Pablo Casado. Y digo que las formas son importantes porque yo creo que ha hecho muy bien Pablo Casado plantándose en esta ocasión, yo coincido contigo, Cayetano, creo que ha aguantado el pulso diciendo la semana que viene y la semana que viene. Y me gustaría, creo que es relevante para ilustrar la importancia de las formas, mirar la comparativa con lo que ha sucedido otras veces. Yo es lo primero que pensé, con por ejemplo el presidente catalán Quim Torra. Hemos visto afrentas por parte de Torra cuando intentaban cerrar los gabinetes de la Generalitat y del gobierno central una reunión entre ambos, tremendos, como por ejemplo que el presidente catalán dijera yo el primero y por delante de Urkullu, en contra del orden protocolario que se suele tener en cuenta, que es básicamente la antigüedad de los estatutos y por lo tanto primero es el País Vasco, después es Cataluña, etcétera, etcétera. Bueno, pues Moncloa y el presidente del gobierno y todo el gabinete iban a rebufo de Torra, no decían ni mu, silencio sepulcral durante 48 horas, no se dice nada porque estamos a la espera de ver qué responde. En este caso es todo lo contrario, es una detrás de otra y comparecen en rueda de prensa, y no voy a decir la expresión grosera y ordinaria, pero se ríen de ellos en público, les dicen vía rueda de prensa la hora a la que tienen que venir a Moncloa, el líder del PP dice que no puede, insisten jueves, y ahora te digo jueves o viernes, pero de ahí no me muevo. Hombre, es que es tremendo que es el líder de la oposición, que es que representa muchos millones de españoles, y Quim Torra representa unos cuantos menos. Digo yo, es que me parece que hay una, pues, como la falta de cortesía parlamentaria, como poco, de no mirar nunca a Pablo Casado en los debates del Congreso de los Diputados, ni a Santiago Abascal de Vox, y a veces ni a Arrimadas de Ciudadanos, porque consideran que es que el sospechoso, el peligroso, no es el líder de proetarra de Bildu en su día de Amaiur o del Partido Comunista de las Tierras Vascas, a los que le hacemos las gracias, como acabamos de escuchar en esta corte que ponías, Dieter, diciéndole, oiga, que se lo digo de buen rollo. No, ese no es sospechoso. El que es sospechoso es el líder del Partido Popular, que se ha dejado muchos muertos en su formación política, precisamente por parte de los pistoleros a los que apoyaba el tío de Bildu que está en el Congreso de los Diputados. Es que es una broma.
No, y luego que ti, o sea, ya el simple hecho de que en los 20, 30 y tantos días que llevamos de estado de alarma, el presidente del gobierno solamente haya hablado por teléfono 2 minutos con Pablo Casado, o sea, una conversación que yo me imagino que fue cuando le explicó que iba a volver a prorrogar el estado de alarma y llamó a todos los líderes, la primera vez que Santiago Abascal no se puso, a mí me parece ya absolutamente significativo de cuál es la verdadera intención de Sánchez. Es que Sánchez, como presidente del gobierno, tendría que estar hablando todos los días con el líder de la oposición. Claro. Si realmente fuese su deseo sincero,
pues,
y si fuese
respondió ayer la portavoz del Ejecutivo, Cayetano, cuando le pregunté por qué no había llamado el presidente del gobierno a Pablo Casado para demostrar que la oferta era sincera y de corazón, utilizando sus propias palabras, que aquí lo importante no es quién llama, lo importante es que se reúnan.
Claro,
eso es lo de menos, hombre.
Aquí los que responden no son importantes, el luto,
claro,
no es importante, la cifra
importante
de muertos no es importante, las mascarillas no son importantes, los test no son importantes, no es importante quién llama. Pero, Raúl, ¿tú cómo lo ves? La posición de Pablo.
La
posición de Casado, me refería, porque estaban elogiando Ketty y Cayetano el que Casado se plantara y dijera, ¿cómo? ¿Que me tengo que enterar por la prensa que la reunión tiene que ser el jueves? Pues el jueves no. Y entonces explicó muy bien Luis Herrero lo de, oye, que entonces te van a poner el viernes con Bildu y con Esquerra. Y así, cuando Esquerra diga que quiere la mesa de diálogo, retomarla ya. O sea, no se pueden hacer mesas, no se pueden hacer ruedas de prensa y hay que hacer mesas de diálogo con drones, como la próxima vez. Y el lunes va a ir Casado. ¿Cómo lo ves tú y qué crees que puede salir de ahí?
Coincido con Ketty Cayetano, básicamente. Yo creo que la única intención del gobierno es corresponsabilizar a la oposición de su negligencia criminal, en mi opinión, en toda esta gestión. O sea, repartir, cuando realmente se fiscalice todo lo que ha pasado y se vea el desastre que ha sido, pues repartir culpas o repartir responsabilidades, que se corresponsabilice la oposición. Y yo no iría a hablar con Sánchez. Yo probablemente me equivoque, no lo sé, pero yo estoy convencido de que con o sin pacto, con este gobierno vamos directos a la catástrofe, a la catástrofe económica, y de ahí puede derivar pues un peligro muy serio para el sistema de libertades. Creo que estamos en la peor situación que ha vivido España desde la guerra civil, y que el riesgo está ahí. Ha habido países más ricos que nosotros en los que parecía también impensable que pasaran cosas así, como Argentina o Venezuela, y mirad cómo están. Y yo creo que la situación es tan grave que lo único que debería preocuparse la oposición es de mirar la manera de echar a esta gente del gobierno. Y luego, pues ya veré, pues poner un gobierno pactado, que a través del BEI, que se vayan Sánchez, Iglesias y su corte, y designen si quieren alguna persona de su agrado, del entorno del PSOE, de la izquierda. No me refiero a una descalificación genérica de la izquierda, de la socialdemocracia, sino en concreto al actual Partido Socialista y a Podemos. Con esta gente en el gobierno, haya pacto o no, yo creo que nos vamos a la catástrofe y que está en un riesgo muy serio el sistema democrático.
Por cierto, Ketty, respecto a la fortaleza de la coalición de gobierno, ya vimos ayer que Pablo Iglesias va por todas. Lo que se ve desde fuera, es que Pedro Sánchez, si no le apoya, le deja hacer. Hoy tenemos el momento de José Luis Escrivá, del ministro de Seguridad Social, que ya no sabe dónde meterse, porque cuando él dijo, oye, no, que es que esto va a tardar meses, que hacer una renta mínima es algo muy complicado. Claro, como ayer el vicepresidente del gobierno le anunció que es para mayo, hoy las preguntas son para Escrivá, le decían en la COPE. ¿Y esto de cuánto dinero se trata? A ver, ¿cómo lo vas a hacer, Escrivá?
No, en mayo lo que va a haber es una norma. En el curso del mes de mayo, llevamos trabajando ya unos meses, en el curso del mes de mayo, yo llevaría al Consejo de Ministros una norma, ¿sí? para que la apruebe el Consejo de Ministros. ¿Sí?
Con la voz temblorosa, Ketty, esto, ¿cómo tú que lo te manejas con información desde dentro, cómo está esa coalición de gobierno? Porque antes decías, no hay quien me llama ingenua, que yo creo que esto ya no tiene mucho recorrido, o que va a tener menos recorrido que los 4 años que dura una legislatura.
Yo es que creo que cada capítulo que vemos de este libro que estamos leyendo, que es el de La coalición está rota, y que adelantamos en Libertad Digital y en el radio hace unas semanas, apuntala a esa teoría. Yo no coincido en que aquí quien agache la cabeza sea Escrivá, no lo creo. Creo que hay una especie de rebelión, de dique de contención de los ministros socialistas, que es verdad que en ocasiones Pedro Sánchez deja hacer a Pablo Iglesias, pero hay muchas otras, y creo que son la inmensa mayoría, en las que no sabe qué hace ni lo que hace, porque no se lo comunica, porque lo que hace Iglesias es puentear directamente a Sánchez. El capítulo de las formas es muy importante, como siempre, y es curioso como ayer, antes de ayer, filtra Iglesias su gabinete directamente. Va a haber una rueda de prensa de Iglesias Escriba anunciando la renta mínima. Eso no se produce, y como no se produce porque lo bloquea el gobierno, y el gobierno frena a Iglesias, es decir, Sánchez frena a Iglesias, Sánchez precipita una entrevista en Al Rojo Vivo de La Sexta que no estaba en la agenda, y lo precipita para anunciar lo que quería anunciar en la rueda de prensa, pero no le dejan desde Moncloa. Es muy llamativo cómo se producen los acontecimientos, porque, insisto, lo que quiere Iglesias es puentear al gobierno, es acaparar protagonismo. Desde el propio gobierno intentan limitar ese protagonismo, y creo que en esta batalla quien ha ganado de momento, y habrá un siguiente asalto pues antes de mayo seguro para preparar esa medida de la renta mínima, pero quien ha ganado en estos momentos es Escrivá.
Pero Ketty, explícame una cosa. El martes, la semana pasada, Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, toda la parte podemita dentro y fuera del gobierno dice: este gobierno hará una renta mínima express, coyuntural, puente, de ya, y no se puede esperar. El martes, el ministro de Seguridad Social en El País dice: no. En Antena 3 dice no. María Jesús Montero, en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, dice no. ¿Hubo una reunión, encuentro, llamada entre Sánchez e Iglesias en las que se dijo sí y que permitió a Iglesias anunciar que iba a haber una renta en mayo, o Iglesias se lo inventó? Lo digo porque el gabinete que tú dices de Pablo Iglesias, es verdad que no tardó un minuto el miércoles en decir la va a haber en mayo, y luego incluso dio lo de la rueda de prensa que no se ha celebrado.
Pero es que lo que iba a haber en mayo, eso ya estaba planificado por parte del gobierno. Es que aquí la batalla no era renta mínima sí, renta mínima no. Renta mínima está en el programa electoral del PSOE desde estas elecciones, no, las anteriores, desde hace dos programas electorales. Sin ánimo de defender al gobierno, pero las cosas son como son, no como las dice Pablo Iglesias. El debate era si era una renta mínima puente, es decir, de manera ya inmediata y en las condiciones en las que él fijaba, o era la renta mínima en la que trabajaba el gobierno.
Pero
la renta mínima puente no ha triunfado, Dieter.
Que escúchame, Ketty. Sí, pero escúchame.
No existe.
Ketty, pero escúchame. Al margen de cómo le llamemos, cuando le preguntaron a Escrivá y a Montero por esta renta mínima, sea puente o estructural, ambos dijeron: esto no se hace de la noche a la mañana, tardaremos meses. El meses es una palabra que dijo María Jesús Montero el martes. Meses, sí, bueno, no es que claro, se empieza a cobrar en mayo.
Como utilicemos el criterio que no vale para todo lo demás, que es el de las rectificaciones, para hacerlo válido en este caso,
por eso, pero entonces,
o sea, que
entonces
el gobierno rectifica no es ninguna noticia.
Claro, pero entonces ha rectificado la parte que decía que no iba a ser en mayo.
No, yo no estoy de acuerdo contigo, Dieter. Creo no. A mí lo que me dicen mis fuentes en el gobierno es que quien ha perdido esta batalla es Pablo Iglesias, y que por eso precipita los acontecimientos para vender públicamente algo que no es.
Bien, pues entonces,
que él
escucha,
había ganado la batalla.
Escucha,
no,
entonces, en mayo no habrá renta.
Sí habrá renta. Lo que pasa es que el gobierno, evidentemente, como en todo, oye, si tú coges las últimas aprobaciones, los últimos decretos, alguna concesión mínima le han hecho a Podemos. Ahora, que en la batalla, cógete no solo las declaraciones del gobierno, cógete las de Pablo Iglesias, y verás como Pablo Iglesias hablaba en todo momento de que iba a haber sí o sí una renta mínima puente. Eso no ha existido. ¿Quién ha ganado?
No, ya sí, pero está muy bien. Pero si en mayo hay renta, el que mantiene más su palabra es Pablo Iglesias y no Escrivá y Montero.
No,
sí.
Yo no lo veo así.
Es que, como me dice, la entrada, me acuerdo textualmente de sus palabras. Señores, que hacer una renta, dijo el señor Escrivá, una renta básica, que es algo que está comprometido el gobierno, que no va a ser puente, como queremos que sea estructural, tardamos. O sea, que no se puede hacer de la noche a la mañana. Y la ministra de Hacienda, que se sabe los datos porque le descolocaría todavía más el presupuesto, dijo que será en meses. O sea, porque no se puede hacer, oye, que tocamos la campana y que la renta mínima tiene que ser ya, a no ser que cambies el discurso, a no ser que cambies tus planes y los adelantes. Por eso
me
hoy titubeaba.
Ver, Dieter, de todas maneras, que en mayo se apruebe esa.
Claro, escucha, que yo es que no creo, o sea, yo es que viendo hoy el titubeo del señor Escrivá, lo que no creo es que vaya a estar para mayo, porque como tú dices muy bien, y además es así, la cronología de los hechos es así, como Iglesias no tuvo rueda de prensa, dijo, lo hago en Twitter y en La Sexta, como siempre. Y cuando le preguntó Ferreras, bueno, ¿y de cuánto dinero se trata? Dijo, ah, no me pillo los dedos. Eso que lo haga Escrivá. Claro, Escrivá, ¿por qué Escrivá se oponía y María Jesús Montero se oponían? Pues leche, porque hacer una renta mínima sin saber. Si no saben los datos de muertos, ¿cómo vamos a saber qué son? ¿Para 1 millón o 3 millones?
Mira, Dieter, solo una cuestión más, y muy breve, ¿eh? Pero yo precisamente, que tenía la misma sospecha la semana pasada, pregunté a un par de fuentes de gobierno. A veces preguntas y a veces afirmas cuando alcanzas un cierto tono de confianza, y dije, os está ganando la batalla Iglesias, os la está ganando, porque al final tal. Y fue ayer una fuente de gobierno, por la tarde, quien me alertó. ¿Quién estaba ganando la batalla? Se está comiendo con papas la posición de la cuota socialista, que era renta mínima, y que no hubiera renta mínima puente. Esto me lo dijeron así en Moncloa, que yo creo que es significativo, más que lo afirme yo, que no soy nadie, que lo afirmen ellos, que están dentro y que forman parte de alguno de los dos bandos que se enfrentan en esa batalla que se va recrudiciendo por momentos. Pero yo creo que eso, desde luego, es significativo. Y creo que es que no hay más, que es que yo quiero esperar a ver que en el mes de mayo se apruebe realmente lo que dice Iglesias, que se va a aprobar. Y un dato que me daba esta fuente, que se me estaba olvidando, ayer, por ejemplo, se reúnen con los agentes sociales para abordar todo el marco, porque sabéis que va a haber una mesa que sea política, pero va a haber otra mesa dentro de la mesa esta de reconstrucción social y económica que sea con los agentes sociales. Y de lo que se hablaba en esa mesa, entre otras cosas, era precisamente de esto. ¿Quién estaba en esa mesa? 5 ministros socialistas, 3 vicepresidentes, el ministro Escrivá, la vicepresidenta Nadia Calviño. ¿Estaba Iglesias, que es el vicepresidente de Asuntos Sociales? ¿A que no?
Es que claro, después de lo que le hizo a la patronal y a los empresarios.
Si no está, es porque Pedro Sánchez no quiere que esté en la interlocución con los agentes sociales que van a tener que validar esa renta mínima. Pues, con lo cual, eso demuestra quién está ganando la batalla.
Pues como no haya renta mínima en mayo, a ver qué explica entonces Pablo Iglesias después de haberse puesto 2 medallas, una en Twitter y otra en Al Rojo Vivo. Raúl, Cayetano, Ketty, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tertulia de este viernes.
Déjame mandar un abrazo a los familiares de las víctimas.
Muy bien, Raúl.
Un recuerdo a todas.
Muy bien, nos sumamos a ese abrazo.
Nos sumamos.
Como siempre. Raúl Vilas, a seguir dirigiendo Libertad Digital.
Seguiremos.
Y a seguir haciéndolo también. Ketty Garat, a seguir llenando Libertad Digital y el radio de noticias.
Un beso.
Cayetano González.
Hoy me he portado bien, ¿no, Dieter?
Tú, Cayetano, tú te portas bien siempre. Hay veces que te portas mejor, otras veces que te portas todavía mejor. Y ya no te pregunto por la tertulia de los viernes si te gusta, porque hasta que no tengamos
a Marco
y a Cuesta ya en las rotaciones, en fin. Bueno, Cayetano, bueno. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Dieter, un abrazo.
A las noticias de las 6 de la tarde, de las 5 en Canarias, y no se vayan, que ahora viene Luis del Pino y Fray Josefo, así para empezar. Y luego el resto.
Es la tarde de Dieter.
con Dieter Brandau. Es Radio.